del financiamiento de las campañas políticas. Estamos con Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, que hace rato están trabajando en este tema, financiamiento de las campañas políticas. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están? Saludo a vos y a tu audiencia.
¿En qué está la ley o el proyecto de ley que justamente busca de alguna manera por lo menos restringir los espacios, los márgenes que hay para que eventualmente campañas políticas la financien grupos de presión que pueden ser mafiosos o pueden ser grupos económicos, lobistas o lo que sea?
Sí, Luis. Existe un proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Diputados, como vos conocés, fue presentado por un grupo de diputados encabezado por la diputada Rocío Vallejos. Pero yo me quiero retomar un poquito lo que vos estabas diciendo recién respecto al tema, por ejemplo, de los chantajes que suceden. Y porque yo considero que las reformas que se hicieron hasta ahora al financiamiento político y al código electoral, fundamentalmente, todas son reformas parches que van solucionando problemas puntuales que generalmente aparecen un rato antes de las elecciones. Es una cuestión así que se da periódicamente cada vez que se acercan las elecciones, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema muy grande dentro de nuestro sistema electoral que se llama que los subsidios se dan después de las elecciones. Entonces resulta que vos necesitas plata para hacer campaña. Ahora vas a necesitar más dinero porque las candidaturas van a ser individuales. Y entonces vos te metes en tema de préstamos, usureros, donde le debes plata a medio mundo, y generalmente el que te presta plata después te pide favores. O sea, nadie te da plata de onda, ¿verdad? Porque vos sos lindo, porque sos mi amigo, no. La plata es a cambio de algún favor, puede ser político, puede ser económico, quiero una ley, etcétera. O sea, es un problema estructural. Por eso yo creo que las reformas que se hagan al código electoral, del cual forma parte el financiamiento político, siempre tienen que ser miradas estructuralmente, hay que mirar todo completo. Y lo que nosotros vinimos haciendo, o los parlamentarios, digamos, fueron reformas parches que se fueron dando con el tiempo. La última fue donde modificaron dos leyes. De las 20 recomendaciones que dio la Unión Europea en las últimas elecciones generales, no se hizo ninguna reforma, solamente se hicieron dos, que son el desbloqueo y el tema de las urnas electrónicas. Y al final de esta ley, que es la 6318, en el artículo 3, ya al terminar, la ley dice que las papeletas de voto, después de que salgan de la urna electrónica, se van a guardar debidamente. No sabemos ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, nos quedamos con eso. O sea, ahora, para tratar de enmendar, digo yo, todas los problemas que iban a surgir, que se les avisó, vino mucha gente de afuera, discutimos, por lo menos desde Semillas hicimos el esfuerzo de plantear y hacerle llegar a los parlamentarios todos los conflictos que iba a acarrear estas solas dos modificaciones sin hacer una reforma estructural completa. Entonces ahora se plantea en este nuevo proyecto de ley hacer una serie de modificaciones para poder acompañar lo que se hizo. A mi criterio, la intención es buena, ¿verdad? Vos sabés ese dicho que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
Sí.
Mi temor en particular, leyendo este proyecto de ley, que yo creo que, bueno, es una iniciativa loable, bueno, están tratando de arreglar lo que hicieron un poco a destiempo, queda muy poco tiempo ya para aprobar, es como muy confuso, muy general, le da una serie de atribuciones nuevas al tribunal, además de las que ya tiene y no cumple, porque yo no sé si vos sabés que nunca el tribunal electoral, hasta donde yo sepa, sancionó a nadie por haber violado el código electoral, o sea, campaña fuera de tiempo, compra de cédulas, corralones a indígenas, etcétera, ¿verdad? Una serie de compra de cédulas, etcétera. Entonces le da una serie nueva de atribuciones, además, bueno, se incorpora a otras instituciones, lo cual me parece que está bien, que entre la CEPRELAT, que entre la SED, etcétera, pero no explica cómo tiene que hacerse. Entonces el tribunal tiene que reglamentar todo ese tipo de cosas. No sé en qué momento, ¿verdad? La ley de financiamiento de partidos, creo que hace un ratito, que ya está desfasada, entre paréntesis, todavía creo que no sé si se pusieron de acuerdo los partidos en la reglamentación. Después incorpora la necesidad de que cada candidatura individual, porque ahora no van a ser candidaturas por movimiento, van a ser candidaturas por personales, ¿verdad? O sea, todos van a ser candidatos y van a tener que liderar y financiar su propia campaña. Es todos contra todos. Entonces, todos los candidatos, antes de presentar ahí, cuando se presentan al partido, van a lanzar su candidatura, tienen que sacar su RUC. Nosotros hicimos un cálculo así muy rápido, que para las internas municipales va a haber aproximadamente 50.000 candidatos. ¿Vos te parece? Yo no sé si hablaron con la SED, si la SED va a estar en condiciones de sacar 50.000 RUC hacia un TRIS en menos de un mes, ¿verdad? Entonces, es como que está hecho muy a la ligera, sin medir un poco las consecuencias. Después, si vos no cumplís con todo lo que dice la ley, te aplican una multa que es de más o menos 25 millones de guaraníes. Yo, si soy un candidato que tengo plaza, voy a violando más la ley. Primero, no, que nunca te aplicaron ninguna sanción. Pero ponele que esta vez la apliquen, te van a cobrar 25 millones y listo. Entonces, yo creo que ahí está buenas intenciones, pero no sé si esto se va a poder cumplir en el caso de que se apruebe. Me parece que los problemas de fondo no se tocan finalmente, que tienen que ver con el tema del transporte público, que tenga que ser un transporte gratuito el día de las elecciones. Porque, de hecho, el transporte igual lo subsidiamos nosotros los ciudadanos, ¿verdad?
Claro. O sea, acá lo que tenemos que buscar, o sea, por lo menos eso es lo que el sentido común dice, Marta, es que haya la menor dependencia posible de dinero, ¿verdad? Que cualquier grupo pueda participar y que no requiera de tanta plata para poder participar. Y la plata se gasta sobre todo en el día de la elección, como vos decís, la logística. Ahí entra el tema de el transporte público, el tema de los famosos veedores de mesa, que no sean más de los partidos, sino que sean, por ejemplo, estudiantes.
Solamente va a haber tres personas, como siempre, en la mesa, ¿verdad? Tres apoderados. Todos los candidatos van a tener que tratar de cubrir todas las mesas que puedan, porque va a ser una pelea de todos contra todos. ¿Dónde va a sacar gente plata, de qué sé yo, vos, yo, cualquier cristiano que se quiera presentar, para poder controlar todo lo que significa? Entonces, hay una cantidad de modificaciones de fondo que están entre esas 20 recomendaciones, entre otras, de la Unión Europea, que no se hicieron. Entonces, es como que, bueno, no quiero ser tan pesimista, pero se hace de manera muy irresponsable, de manera mediática, porque consideran que esto va a quedar bien con el electorado, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad posteriormente. O sea, vos no podés sacar una viga de una estructura porque se te puede caer todo. Y el código electoral funciona igual, es un sistema. Entonces, no tenés que atender una serie y tenés que tratar de construir un sistema electoral más equitativo, donde todos tengamos mayores oportunidades, no donde le beneficiemos de vuelta a los que tienen plata. Yo no, particularmente, soy partidaria de que hay que ir eliminando el subsidio privado. Me van a criticar mucho, pero no importa, yo no soy lo políticamente correcta.
Ahora, pero justamente, Marta, quería apuntar a eso, ¿verdad? No veo que haya ningún avance en poner un límite al financiamiento privado. O sea, acá vos necesitas, si va a haber plata del privado, que no solamente puede ser los tabacaleros, ni solamente un mafioso, puede ser, no sé, los ojeros pueden poner plata, ¿verdad? Entonces, vos decís, un límite a cuánta plata pueden poner, una exigencia de que sea público.
10.000 jornales es lo que vos podés donar individualmente.
Hoy.
Pero... sí, hoy. Y en el nuevo proyecto de ley también dice eso. Pero 10.000 jornales diarios, vos, Luis Vareiro, le podés dar a 10 candidatos, a 20, de todos los partidos. Y además puede suceder lo que un especialista brasileño nos contó. Por ejemplo, acá nunca se cruzaron los datos, pero por ejemplo, vos podés conseguir 5.000 beneficiarios de Tecoporá. Y todos pueden donar 10.000 jornales diarios. En Brasil pasó eso. Y nadie se va a enterar si no cruzan los datos, ¿verdad? Porque la rendición de cuentas funciona así. Yo le presento mi rendición de cuenta, ahora va a ser individual, al partido. El partido revisa mi rendición, después el partido le pasa a la justicia electoral y la justicia electoral levanta la web. O pasa la control. Entonces, y tampoco en este nuevo proyecto de ley dice que los candidatos tienen que tener declaración jurada de bienes, pero no dice que tienen que ser públicas. O sea, una declaración jurada que no es pública, vos sabés que no sirve para nada, ¿verdad?
¿Y ante quién hace una escribanía y se queda ahí?
No, ante un tribunal partidario.
Ah.
Y después para sacar tu RUD en la SED. Pero no es pública tu declaración jurada. Y eso es uno. Y el otro, que son los mecanismos por excelencia que le darían transparencia a cualquier proceso, yo siempre insisto, es la ley de acceso a la información pública. Los partidos siguen sin ser sujetos de la ley. O sea, ellos reciben dinero público, que no es su dinero, y nos rinden cuentas públicamente de eso. Yo no les puedo pedir a ellos explicación directa, ellos no están en el portal. Le puedo pedir a través del tribunal. Y el tribunal electoral, hasta donde yo vi, porque hasta hace poquito figuraba así, vos vas a pedir información pública al tribunal, y su formulario lo haya violado la ley. Porque te pide una serie de datos que la ley no te pide. Y vos sabés lo que le pasó a este señor de Luque, que pidió las actas, no le dieron las actas, recurrió un amparo, que es el proceso al cual se lleva la ley, y le quisieron cobrar costas. Sí, ahí con su proceso el pobre.
Qué bárbaro.
O sea, que significa que es un chaque. ¿Para qué? No pidas, porque te va a tener que ir a la justicia, y en la justicia no te va a pasar eso, te voy a cobrar cosas.
Marta, entonces, sí.
Entonces no quiero ser tan pesimista. Ojalá este proyecto se apruebe y ojalá le hagan algunos cambios. O sea, no hagan tan complejo el proceso, porque el tribunal no tiene capacidad de hacer todo esto, porque no puede. Entonces, yo creo que hay que introducir algunos cambios que están en el proyecto de ley, pero hay que hacerlo un poco más sencillo y más transparente, sobre todo, que es por lo menos una herramienta que nos permita hacer un control, ¿verdad?
Marta Ferrara, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias a vos, y un abrazo.
Marta Ferrara, directora de Sevilla para la Democracia.